Continuamos en este Egunon Magazine y ahora hablamos de un tema algo controvertido que desde luego ha levantado polvareda en las últimas semanas en Bilbao. Es la zona de bajas emisiones que tendrá que llevar a cabo a partir del próximo 1 de enero de 2024 la Villa, algo que desde luego ha despertado críticas por parte de algunos conductores. También ha llevado a cabo diferentes análisis, diferentes reflexiones, como por ejemplo desde Ecologista Marcha, que han elaborado un exhaustivo y minucioso análisis de todo lo que va a suponer la zona de bajas emisiones en Bilbao. Y para ello hablamos ya, nos acompaña en este Egunon Magazine Enrique Antolín, que es de la Comisión de Transporte de Ecologista Marcha. Egunon, Enrique.
Egunon, buenos días.
Bueno, ¿cuáles podríamos decir que son las principales conclusiones que podemos extraer de esta zona de bajas emisiones?
Vamos a ver, te comento. Todavía no hemos tenido acceso a los originales. Tenemos algunas dudas sobre las metodologías de trabajo, pero esto, hasta que no aparezcan oficialmente el anteproyecto de ordenanzas, no podemos acceder. Esto es importante porque el tema puede ser un poquito complicado, sobre todo las cuestiones de muestras. Pero dicho esto, y con la información que tenemos disponible y con la experiencia que ha habido en otras ciudades, podemos decir por lo menos que hay como 5 dudas aproximadamente. La primera, y yo creo que una de las primeras grandes dudas, es cómo hacemos el acotamiento, es decir, cómo definimos las zonas de baja densidad, de emisiones, perdonar. La duda que nos entra es la siguiente, porque si bien es cierto que es el área central de la ciudad donde más circulación existe, también decimos que haber limitado fundamentalmente a Abando y Indaucho nos genera problemas por lo siguiente. Primero, es una de las zonas, bueno, es la zona que más renta económica tiene de Bilbao. Es decir, la renta media está en torno a 85.945, son los informes del gobierno vasco. Indaucho tiene 76.000, cuando la mitad, es decir, cuando la media en Bilbao es de 47.000, y 27 de los 37 barrios de Bilbao no llegan a esa media. Entonces la pregunta de fondo es, bueno, ¿para quién estamos haciendo este espacio? La consecuencia que me sale es fundamentalmente para rentas altas. Rentas medias y medias altas. Y esto genera, claro, en el fondo estoy ofertándoles un espacio en el cual te estoy ofertando que no hay ruido, te estoy ofertando que es un espacio más sano porque no hay emisiones, y dices, joder, ¿para quién construimos la ciudad? El debate ya ha salido, por ejemplo, un aspecto que incluso en los propios informes del Ayuntamiento de Bilbao lo reconoce es que las casas van a subir un 20%. Es decir, es un plus de un espacio que de alguna forma yo te estoy colocando en buenas condiciones. Esto apareció incluso en el correo, que no es algo que nosotros nos estemos...
Claro, y los que salen ganando, ¿no, Enrique? Es lo que insistimos, son los que mayor capacidad económica tienen, ¿no?, en Bilbao, que son los que viven en esa zona centro, y también los que tienen esos vehículos habilitados o que tendrían permitido el paso, porque ya sabemos que la mayoría de los vehículos, más del 50%, decían que circulan, tienen esas categorías que no podrían entrar en esa zona, pero sabemos que los que disponen...
Pero incluso no teniéndolos, por ser residentes, tienen derecho.
Claro, si vivieran viviendo allí.
Entonces, claro, esto es una lógica bastante infernal, se va a decir. Y luego también es interesante otra cosa, pero esto yo tendremos que matizarlo más adelante. No está claro por qué eligen Abando e Indaucho, dicho de otra forma. Es cierto que son zonas que más coches circulan, pero también es zona que todas las calles no corresponden al mismo perfil. Dígame usted la calle Nao, dígame usted determinadas calles pequeñas de esa zona determinada. Es cierto que puede haber circulación importante. El caso de María Diaro era un caso curioso, porque luego, siendo una de las calles que más emisiones tiene, luego lo que hacen es peatonalizarla en la central. Y no queda claro la relación que hay entre las emisiones emitidas y las zonas seleccionadas. Porque en el fondo lo que estamos hablando casi son de calles. De hecho, una calle u otra, dependiendo del aire, las características de la calle, etcétera, se modifica. Sirva un ejemplo. Por ejemplo, una de las calles que más circulación tiene es la que entra desde Zabalburo y sale por San Adrián.
Efectivamente.
Por donde entra y sale. Y, por ejemplo, esa calle no está dentro de las zonas de bajas emisiones. ¿Por qué? Porque tiene detrás el Pagasarri. Es decir, no hay necesariamente una correlación entre circulación y número de coches, y emisiones, perdonar.
Vale.
O sea, es decir, porque es un tema complejo, sí, en ese sentido.
Sí, forman parte también otros condicionantes, ¿no? Que no son los meramente relacionados con el tráfico, también eso, la situación.
Exactamente, es la estructura de la calle, las alturas de los edificios, etcétera. Pero eso no está claramente explicado, que es la primera duda que tenemos. La segunda duda que tenemos es el efecto rebote, que yo creo que es uno de los temas también fundamentales. Es decir, todo aquello que no entre en el área central de la ciudad, se desvía esa circulación por las zonas periféricas. Estoy pensando en la calle Autonomía, estoy pensando en la calle Campo Volantín, etcétera. Claro, lo único que hacemos es, nos podemos encontrar que estamos trasladando ese problema de emisiones de un punto a otro.
Así es.
Solucionamos en un problema, pero lo trasladamos a otro. Y eso tampoco nos queda claro. Hasta la información que disponemos en este momento, ¿cómo lo resuelven? Dicen que hipotéticamente se supone que entre el 24 y 29, que es cuando se van a hacer de forma definitiva a aplicar la zona de baja densidad, se van a ir reduciendo los coches de bajas emisiones, pero no dejan de ser hipótesis. Hay muchas dudas al respecto. Incluso hasta donde yo conozco hay como mensajes contradictorios.
Claro, desde luego.
Un tercer problema que se nos plantea, claro, en el documento no se habla en ningún momento de aplicarlo al conjunto de la ciudad. Es decir, una de las formas que tenemos, y apostamos por las zonas de bajas emisiones, vaya por delante, es que progresivamente se tiene que ir aplicando al conjunto de la ciudad, como se hizo con la OTA. Yo creo que es un buen ejemplo. Es decir, evitar que esa segregación que se nos genera en base a la definición de zonas de baja densidad en un espacio de la ciudad, nos podamos encontrar con espacios de la ciudad con unas ventajas de calidad de vida y otros espacios que, de alguna forma, asumen los costes. Entonces, lo que planteamos es un plan en el que progresivamente esas zonas de bajas emisiones se vayan aplicando al conjunto de la ciudad, porque yo creo que, de alguna forma, aminoraríamos esa desigualdad.
Claro.
Y, por tercero, pensamos también que hay un excesivo tiempo a la hora de la implantación. Es decir, estamos en el 2023, inicio casi el 24, y su plena implantación es para 1 de enero del 2030.
Ahí el completo.
Sí, del 2030.
Sí.
Entonces creo que es un exceso de tiempo para ir progresivamente aplicando.
Claro.
Y luego otra cosa, que también es importante. Hay experiencias en otras ciudades que se han hecho de otra forma y que se han conseguido reducir muchísimo las emisiones. Es el caso de Pontevedra, que es el caso que siempre nos solemos tener de referencia. Es decir, procesos de peatonalización, mejora del transporte público y mayor control de acceso de los coches a la ciudad permiten una mejor calidad de movilidad, una mejor calidad de emisiones, sin tener que aplicar medidas que nos van a suponer mucho dinero, toda la cuestión de cámaras, gestión, etcétera.
Sí,
pero
es cierto.
Bueno, esto es más o menos lo que pensamos.
Es cierto, Enrique, que poco a poco se van dando pasos, ¿no?, hacia esa peatonalización que íbamos viendo en Bilbao. En esa zona centro. Sobre todo, me gustaría destacar, como insistías, ¿no?, en ese efecto rebote, porque además estas zonas que están incluidas en las zonas de bajas emisiones, como son Indautxu y también la zona de Abando y Ibarra, tienen mucha influencia a la hora de las entradas a Bilbao a primeras horas de la mañana con los trabajadores, porque indirectamente son puntos por los que pasan los ciudadanos, los conductores que llegan a Bilbao por la mañana y entran ya sea por Enécuri, por San Mamés, terminan pasando por Indautxu, por Abando, y por lo tanto pues se van a ver obligados, si no a cambiar su vehículo, que se nos antoja complicado, ¿no?, que sea la primera opción por parte de muchos conductores, debido a la capacidad económica que tenemos, a ese poder adquisitivo, pues seguramente la vía más efectiva que se va a llevar a cabo pues sea rodear, ¿no?, esos puntos de zonas de bajas emisiones, que si no me equivoco, si hablábamos de ese 2029 como límite, ¿no?, para que esté implantado en todo Bilbao, pero lo tenemos a la vuelta de la esquina cuando tienen que comenzar este proceso, ¿no?, el 1 de enero.
Sí. El 1 de enero. Y bueno, y luego es progresivo, pero si tú ves hasta la información que tenemos, vuelvo a decir, porque todavía estamos todo el mundo esperando las ordenanzas para saber exactamente de alguna forma como son las reglas del juego. Uh-huh. Extinciones hay muchas, ¿eh?
Claro.
Es decir, para vehículos históricos que tienen sentido, vaya por delante. Para gente que, por ejemplo, puede ser invitada al área central si lo hace un residente, etcétera. Extensiones hay muchísimas. Lo cual, de entrada, mientras tengan un sentido lógico, no está mal. Pero vuelvo a repetir, los dos problemas de fondo es el efecto rebote y para quién estamos construyendo la ciudad, en mi opinión.
Uh-huh. ¿Y cuál sería la solución que creéis a priori, no viendo simplemente este primer informe, todavía sin tener toda la información? Desde Ecologistas en Marcha, ¿cuál creéis que sería una solución a por lo menos lo que conocemos a día de hoy?
Yo creo que el plan tiene que plantearse que progresivamente estas zonas de baja densidad se apliquen al conjunto de la ciudad. Uh-huh. Es decir, pensar de esa forma. Otra cosa es que habrá que ver los tiempos, las fases, etcétera. Pero porque si no, estamos generando una ciudad profundamente segregada en nombre de las emisiones.
Uh-huh.
Y esto ha pasado en otras zonas, ¿eh? Cuando se intentó el famoso peaje, las políticas de peaje de acceso a la ciudad, caso de Londres, etcétera, al final generamos, en nombre de la crisis climática, generamos una ciudad para las rentas medias y altas.
Uh-huh. Sí, sí,
es
la principal conclusión que se ha ido extrayendo principalmente entre la ciudadanía, sobre todo en la opinión pública, pero vamos a ver porque todavía nos quedan muchos capítulos por delante y seguiremos también pendientes de esas reflexiones que lleváis a cabo desde Ecologista en Marcha. Enrique Antolín, de la Comisión de Transporte de Ecologista en Marcha, muchísimas gracias por acompañarnos.
Vale, muchas gracias, Saúl.